Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna con Charlie Sáez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, hay noticias buenas, noticias regulares, pues, Simeone, Ramos, de todo.
Correcto, una buena la de Simeone y su renovación, una mala la de la sanción que le puede caer a Sergio Ramos y, sobre todo, a esta hora lo que nos importa, Ángel, es el deporte en directo. Tres citas, dos de fútbol y una de baloncesto. Las de fútbol son los 16avos de final de la Europa League con dos equipos españoles. Desde las 7:05 está jugando el Sevilla en Roma frente al Aracho y con buenas noticias, Víctor Fernández.
Hola, ¿qué tal, Charlie? Buenas tardes, buenas noticias para el Sevilla. Buenas noticias que llegan desde Roma porque el Sevilla domina en el terreno de juego y también en el marcador. Minuto 76 de partido, gana el Sevilla 0-1 al Lazio, gol de Ben Yedder.
También desde las 7:05 está jugando el otro equipo de la ciudad. Está jugando el Real Betis. ¿Cómo va eso, Nacho Pla?
Hola, Charlie, buenas tardes. Pues no está teniendo tanta suerte el Real Betis. Anda ya por el minuto 74 el partido, Rennes 3, Betis 2. Ha comenzado el partido muy mal para los béticos. En el minuto 10 ya perdía por 2-0, pero en el minuto 74, repito, Rennes 3, Betis 2.
Pero también tenemos baloncesto porque ha comenzado la Copa, lo ha hecho en Madrid y lo ha hecho a las 7 de la tarde con el primer partido de los cuartos de final entre Iberostar y el Unicaja. Minuto y resultado, Albert Díez.
Y buscamos, Carlos, el primer semifinalista de esta edición 2019 de la Copa. De momento, el encuentro entre el Iberostar Tenerife y el Unicaja Málaga tiene color, sabor y aroma canario. Desde el ecuador del primer acto está dominando el conjunto de Vidorreta. Estamos en la recta final del encuentro. 5:50 para el final. Está 14 arriba Tenerife. Iberostar Tenerife 77, Unicaja Málaga 63.
Todos estos partidos, por supuesto, tiempo de juego especial que pueden escuchar en COPE Más, en la aplicación, en la web y en las opciones de audio de Movistar, con el fútbol y con el baloncesto. Y ahora sí vamos con los nombres propios del día. El primero de ellos es el del míster, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo "El Cholo" Simeone.
Agradezco a Enrique, agradezco a Miguel, agradezco a Andrea, agradezco a toda la gente del Atlético de Madrid por el apoyo a la continuidad de este proyecto, donde nos espera un futuro hacia el 2022 con mucha ilusión, pero con mucho desafío. Creo que lo que me genera volver a renovar con el Atlético de Madrid es todo lo que veo de cara al futuro.
Y es que a media tarde Andrea Peláez se ha hecho oficial la renovación del técnico argentino con el conjunto rojiblanco.
Sí, se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces y que veníamos contando desde hace tiempo en COPE. 2 años más de Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, el entrenador que cambió la historia del club rojiblanco y que hasta hoy tenía contrato hasta junio de 2020, ha ampliado su vinculación 2 temporadas más para finalizar en junio de 2022. Con esta firma, el Cholo, que venía cobrando 15 millones de euros netos, verá incrementado su sueldo de manera notable, además de los incentivos que perciba por objetivos y títulos alcanzados. El club lo ha hecho oficial a través de un vídeo en el que el técnico rojiblanco agradece a la cúpula directiva del club y a todos sus trabajadores el apoyo hacia su proyecto, confía en el futuro y nombra las 4 patas de todo: afición, jugadores, dirigentes y entrenadores, para que el club siga creciendo.
Veo trabajo, veo gente involucrada para seguir creciendo, veo ilusión, veo juventud que nos puede generar progresos a nivel equipo, y sé que si las 4 patas de la mesa siguen firmes y fuertes como hemos estado en todo este último tiempo, vamos a seguir en la misma línea. Hinchas, jugadores, dirigentes y entrenadores. Creo que eso ha sido seguramente una fortaleza muy grande que hemos tenido hasta el día de hoy y nos espera de acá para adelante no cambiar.
El Cholo Alberto Arauz, que si cumple su contrato va a estar al frente del conjunto rojiblanco 11 temporadas.
Sí, y es que desde que llegó al banquillo colchonero en diciembre de 2011, Diego Pablo Simeone ha logrado 7 títulos como técnico rojiblanco. El más importante fue la Liga del año 2014. Además, ha ganado 2 Europa Leagues en 2012 y 2018, 2 Supercopas de Europa, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España. Y por último, cabe reseñar que bajo la batuta del Cholo, el Atlético ha logrado 2 subcampeonatos de la Champions League.
2 opiniones. La primera, Petón, ¿qué te parece la renovación del Cholo?
Para lo que sea, para los atléticos es buenísima. A ver, hay una serie de renovaciones que hay que ejecutar, pero la primera era esta: para mantener la idea, para mantener el sentido, para mantener lo que se ha dado en llamar el proyecto, lo importante es que el capitán del mismo vaya por delante. Es una gran noticia para el Atlético de Madrid.
También cholista de pro, Juan Gato, ¿qué te parece la renovación del Cholo Simeone?
Pues sí, Charlie, es una grandísima noticia para los seguidores del Atlético de Madrid la renovación de Simeone hasta el año 2022. ¿Por qué? Pues en primer lugar me parece que es toda una demostración de amor, fidelidad y entrega a unos colores, nunca mejor dicho, el día de San Valentín, por parte de alguien tan emblemático en la historia del club. En segundo lugar, porque da consistencia, sostenibilidad a un proyecto a largo plazo. En tercer lugar, se le podrá criticar al Cholo, que es uno de los entrenadores más pagados, pero se lo merece y ahí están los datos. Y en cuarto lugar, hombre, yo creo que Simeone tiene que dar una vuelta de tuerca al juego del equipo, intentar afinar en algunos fichajes que no han salido bien, y yo creo que con eso y con los sostenes de la afición, dirigentes, equipo y entrenadores, conseguirá lo que quiera.
8:35, el segundo nombre propio del día es el de Sergio Ramos.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y todo por esta jugada casi, casi al final del partido del Madrid en Ámsterdam.
¡Ramos! ¡Amarilla!
¡No juega la vuelta!
¡Pobrete!
La tiene en la mano Escomina.
¿Qué te dice?
Está claro que la ha hecho él. Amarilla Sergio Ramos, se pierde el partido de vuelta. Jugarán Nacho y
tarjeta amarilla Miguel Ángel Díaz para el capitán del Real Madrid. ¿Qué sabemos de esa tarjeta que le puede costar muy cara al 4 del conjunto blanco?
Era la segunda que el capitán veía en la Champions y por lo tanto le va a impedir jugar el partido de vuelta. Sin embargo, en unas imágenes emitidas hoy por el golazo de gol se observa a Ramos pedir permiso al banquillo. Primero Silva, luego hace con la mano el gesto de enseñar una amarilla y después pregunta, ¿la busco? Interrogado por la acción a pie de césped, Ramos niega que forzara la tarjeta, versión que repetía después en la zona de radios. Sin embargo, en medio ofrece esta interpretación ante las televisiones, reconociendo su intencionalidad.
Tema siempre, ¿has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido. Pero sí, es algo que tenía presente y bueno, no es subestimar ni mucho menos al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, pero hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y bueno, lo he decidido así. En el minuto 88 una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultramar, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
Esto es lo que dijo Ramos a las televisiones, pero luego Álvaro Madrid, viendo lo que se le podía venir encima, quiso arreglarlo más o menos a través de las redes sociales.
Sí, después de estas declaraciones que acabamos de escuchar, Sergio Ramos quiso recular y publicó el siguiente tuit. Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice en la Roma, en mi interior, partido de Champions, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.
Y todo esto a Arancha Rodríguez le ha llegado a la UEFA, ¿qué ha hecho qué?
Pues la UEFA, Charlie, ha decidido abrir expediente a Sergio Ramos para dilucidar si el capitán del Real Madrid forzó o no esa tarjeta amarilla que vio en los minutos finales del partido ayer contra el Ajax. La investigación se basa precisamente en esas declaraciones postpartido en la zona mixta con las televisiones que Ramos hizo. Si finalmente se considera que ha vulnerado el artículo 31.3 del reglamento disciplinario de la UEFA, le podrían suspender por 2 partidos.
Elías Israel, director de Sport You, ¿cómo se puede equivocar de esta forma Sergio Ramos?
No hay ninguna explicación razonable para explicarlo. Sergio tuvo ocasión de contestar a la pregunta en 3 ocasiones, a pie de campo, con las radios y con las televisiones, acertó las 2 primeras, y en la tercera, pues, por exceso de sinceridad o sencillamente porque se le haya ido la olla, como se dice vulgarmente, pues se equivocó gravemente y eso le va a conllevar una sanción de manera irremediable.
Y no es el único problema de tribunales que tiene hoy el Real Madrid, porque Fouto, dejamos la Champions, hablamos de la Liga. ¿Qué le puede pasar a Gareth Bale?
La Liga ha denunciado ante el Comité de Competición el gesto de Gareth Bale al público del otro día en el Metropolitano. En su pliego de denuncia lo describe del siguiente modo. Bale agitó el brazo derecho llevándoselo a la proximidad de su cabeza en previsible signo de provocación animosa al público, efectuando posteriormente un ademán de posible significado obsceno y despectivo, levantando el brazo doblado y golpeándolo en la mitad de él con la otra mano. Vamos, lo que viene siendo un corte de mangas. Si competición estima que hubo provocación al público, podría sancionar al galés con una multa económica o incluso con partidos de sanción.
Y todo esto justo el día después de que el Madrid tenga casi casi los 2 pies en los cuartos de final de la Champions.
¡Bien Vinicius! ¡Se la da Messi! ¡Chuta Messi!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vinicius! ¡Gol!
porque ayer Miguel Ángel se jugó un partido, jugó el Madrid y se trajo un resultado fantástico de su visita a Ámsterdam.
Sí, y sigue destacando Vinicius, que se ha hecho un fijo en el 11 de Solari. Su aportación sigue siendo decisiva. Encadena 12 partidos como titular, suma esta temporada 4 goles y 7 asistencias. Su sociedad con Benzema empieza a ser desequilibrante y ayer una obra de arte suya le sirvió el primer gol a Benzema. Karim está encantado con Vinicius y Ramos pide que no se cargue de tanta responsabilidad al brasileño.
A mí me gusta jugar con él porque es un jugador que escucha mucho, que trabaja mucho y se ve en el partido, hace muchas cosas buenas y ojalá que vaya a continuar como este porque es un muy buen jugador.
Yo quizás pido, igual que en su día dije con Marco Asensio, ¿no? Que no le metáis mucha presión al chaval, que el chaval disfrute jugando al fútbol, que es lo que tiene que hacer, y que no le carguéis, ¿no?, esa maleta de piedras, porque no hay necesidad ninguna. Para eso estamos los que más tiempo llevamos, pero no me lo pongáis por las nubes porque después pasa lo que pasa.
Vinicius, uno de los nombres propios del Real Madrid. El segundo fue el de Asensio, Melchor Ruiz, que tras la lesión parece que poco a poco va cogiendo el vuelo en el equipo.
Sí, fue una de las buenas noticias que se trajo anoche el Real Madrid de Ámsterdam, al margen lógicamente de la victoria, los buenos minutos de Asensio en la segunda mitad, con gol incluido. El insular entraba en el campo por Benzema en el minuto 73 y 14 minutos más tarde marcaba el gol de la victoria blanca. Un trabajo al margen del gol que quiso destacar Solari también en rueda de prensa.
Todos tuvieron que competir y tuvieron que dedicarse bastante tiempo a facetas de juego que normalmente no están acostumbrados, y lo hicieron, entonces estamos muy contentos. Especialmente contento por Marco Asensio, por cómo jugó y por su gol. Él tuvo una lesión, ha salido de esa lesión, está trabajando bien. Es el talento que todos quieren tener siempre, más minutos. Marco Asensio imagino que también. Por supuesto, esta es la manera, ¿no? Así, él ha entrado muy bien, lleva 3 partidos con nosotros desde que volvió, ha jugado 2 y este es el tercero. Y siempre mejor, y hoy haciendo un gol muy importante y participando y atacando y jugando y defendiendo, haciendo todo lo que tiene que hacer.
Julio Maldonado, Maldini, con este 1-2, ¿tú crees que la eliminatoria está resuelta?
Bueno, resuelta al 100%, por supuesto que no está. O sea, no se puede decir que esto es fútbol y resuelto al 100% no está, sobre todo después de ver el primer tiempo del Ajax, que es verdad que no le creó demasiadas ocasiones, pero fue muy superior al Real Madrid. Hay que pensar que el Ajax va a salir igual de valiente, pero que el Madrid no va a cometer los mismos errores. Para el Ajax está prácticamente imposible, pero resuelta al 100% por supuesto que no está.
Enseguida seguimos con lo que dio de sí ese partido y sobre todo con la llegada del VAR a la Champions, pero antes, ronda de reconocimiento por lo que está pasando en el deporte en directo. Víctor, ¿sigue igual lo del Sevilla en Roma?
2 minutos para que finalice el partido en Roma. Gana el Sevilla, aunque ahora con más dificultades. 0-1, gol de Ben Yedder.
¿Cómo va lo del Betis en Francia, Pla?
Sigue perdiendo por ahora a falta de 4 minutos, pero busca el empate insistentemente. Rennes 3, Betis 2.
Sí que está resuelto al ver lo de la Copa en Madrid.
Sí, falta agotar esos 2 minutos y 7 segundos que quedan. Va a ser el Iberostar Tenerife, el primer semifinalista de esta Copa del Rey. 85 para el conjunto canario, 70 para el Unicaja de Málaga, a punto de entrar, eso, en los últimos 2 minutos de encuentro.
Volvemos a la Champions, en este caso debutamos con el VAR, le tocó ayer al Real Madrid.
Balón arriba, Delir rebota, ¡ojo la Raúl! ¡Oh! ¡Error de Courtois! ¡Gol! ¡Vaca, perdona! ¡Lo está revisando el VAR!
No, pero estaba posición correcta.
¡Lo está revisando el VAR,
No hay fuera
va
de
verlo,
juego.
¡Va a verlo, va a verlo! ¡Va a verlo!
Le están tirando una línea. El que está en fuera de juego cuando remata de cabeza a su compañero, le interrumpa.
Gol anulado al Ajax. Fouto, ¿qué pitó el colegiado para anular ese gol al conjunto holandés?
Minutos después del final del partido, UEFA explicó la decisión tomada por el árbitro a instancias del VAR. Explican que en el minuto 38, el árbitro de VAR, el polaco Marcinia, advierte a Escomina que Tadic, el jugador del Ajax, estaba en posición de fuera de juego y que interfiere en Courtois, evitando que el portero del Real Madrid pueda jugar el balón. Al ser una jugada de interpretación, el VAR, siguiendo el protocolo de actuación, decidió recomendar al árbitro ir a decidir al monitor.
El Madrid opinó del VAR y lo hizo Miguel Ángel a través de su capitán, a través de Sergio Ramos.
El Madrid acabó satisfecho con el estreno del VAR en la Champions y gustó especialmente que el árbitro se acercara al monitor a revisar esa jugada, algo que también se ha repetido en 4 partidos de la Liga Española. Ramos destacó el gran partido del equipo y volvió a mostrarse como un gran defensor del VAR.
sabíamos que iba a tener ese nivel de dificultad y el equipo pues ha sabido sufrir. Quizás no ha sido el mejor juego por nuestra parte, pero bueno, al final hay que estar juntos, hay que estar unidos y un grandísimo resultado. Y bueno, ahora les toca sufrir a ellos en casa con nuestra afición.
Menos mal que esta noche había ya VAR en la Champions.
Como he dicho anteriormente, yo soy un gran defensor del VAR y poco a poco yo creo que irá siendo el fútbol más justo, ¿no?
Algo más enfadado, evidentemente, que los del Madrid, Melchor, estaban los jugadores y el técnico del Ajax.
Sí, los jugadores del Ajax se acabaron molestos con el VAR y también con el resultado del partido, sobre todo después de haber hecho un gran encuentro y de haber dispuesto de ocasiones para haber ganado el partido. Especialmente enfadado se vio también al técnico holandés Ten Hag con el gol anulado por el VAR, que hubiese significado el 1-0 al borde del descanso.
La decisión del VAR puede ser crucial en esta fase de la competición. Es un error que no hayan dado el gol. Sin embargo, estoy muy contento con el compromiso de mis jugadores. Han jugado con un gran espíritu de equipo. Nos va a dar confianza para el futuro.
Y es que estas polémicas de VAR evidentemente cogen el puente aéreo y viajan a Barcelona, porque hoy Valverde ha vuelto a hablar del VAR y del Real Madrid.
Sí, no demasiado, porque no ha querido entrar en polémicas ni tampoco alimentarlas, aunque le han preguntado en repetidas ocasiones, hasta dos, por sus silencios. Eso sí, han hablado por él, mostrando que ve alguna de las acciones del partido de ayer, cuanto menos alguna ocasión discutible. Valverde ha asegurado que no quiere distraerse de lo suyo y que evidentemente no se quiere ocupar más allá de su parcela, sobre todo por aquello de hoy por ti, mañana por mí. Lo he dicho así.
¿Es gol lo de ayer o no es gol? El gol por fuera de juego posicional, si te parece
sí,
gol o no.
Sí, si es gol, pues no sé. No sé, si no fue gol, pues no.
Algo te parecerá a la jugada. No sé.
Sí, bueno, ya está.
Pregunta que planteamos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de Twitter, @deportescope. El Madrid ganó ayer, ¿por méritos o por el VAR? Madridista de pro, Poli Rincón, ¿tú qué piensas?
Sin ninguna duda, ayer el Madrid ganó el partido por méritos propios, porque fue un equipo con personalidad, sabiendo sufrir en defensa, sabiendo sufrir en ataque, sabiendo sufrir en el centro del campo. Este equipo demostró que con el sufrimiento que está pasando y con los partidos que está teniendo, puede ganar a cualquiera y por los méritos que hace en el terreno de juego. Por lo tanto, sin ninguna duda, el Madrid ganó ayer el partido por méritos propios.
Desde Barcelona, Senabre, ¿méritos o videoarbitraje?
No, el Madrid ganó por méritos competitivos más que futbolísticos, porque a fútbol, lo que es jugar a fútbol, seguramente jugó un rato mejor el Ajax que el Madrid, pero en las jugadas clave el Madrid estuvo bien y el Ajax no. En Barcelona todo el mundo piensa lo contrario, en Barcelona todo el mundo piensa que no, que ganó por el VAR, pero claro, cuando el VAR favorece al Barça, dicen que no, que fue por méritos deportivos, o sea que si es por méritos deportivos para unos, es para otros. El VAR a veces te beneficia, como ayer al Madrid, a veces te perjudica, pero no decide los partidos.
De acuerdo desde Madrid, desde Barcelona, Jurado, ¿están de acuerdo los copenautas? ¿Lo ven más por méritos o por el VAR?
Hay una mayoría, aunque ligera, que no le quita mérito al conjunto blanco. El 54% cree que la victoria viene por el trabajo del Real Madrid, mientras que el 46% señala al VAR.
Y hoy, Arauz, vamos a conocer una entrevista con el ex del Real Madrid, Jurgen Lopetegui, que justo habla cuando mejor le están yendo las cosas a su sustituto, a Santiago Ransolari.
Sí, Charlie, el técnico vasco ha concedido su primera entrevista después de ser destituido del Real Madrid. Lo ha hecho en la BBC y con nuestro compañero Guillem Balaguer. Lopetegui ha afirmado que no tuvo tiempo para trabajar en el Real Madrid, ha añadido que tiene todos los respetos por Santiago Solari y de los jugadores ha dicho que les quiere porque tuvieron una actitud fantástica con él.
8:48, rematamos la jornada de la Europa League.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Acabó, Víctor, lo del Sevilla en Roma.
Final en Roma, buen resultado para el conjunto de Pablo Machín, 0-1, el gol de Ben Yedder que pone muy de cara a la eliminatoria la semana que viene, el partido de vuelta, 0-1, ganó, como digo, el Sevilla al Lazio en Roma, el gol de Ben Yedder.
Un partido que tuvo en la previa estos incidentes. Grave, gravísima pelea ayer de ultras, Víctor. ¿Qué balance final se hace de lo que ocurrió ayer en Roma?
Bueno, pues los tres aficionados del Sevilla que fueron hospitalizados anoche con heridas de arma blanca tras una pelea con hinchas del Lazio han recibido durante la mañana de hoy la alta médica. Los heridos tenían golpes y cortes sufridos por cuchillos tras una pelea en las que estuvieron involucrados más de 40 personas. Según la policía romana, fueron los hinchas del Lazio los que atacaron a los sevillistas. No hay denuncias de por medio y tampoco se han identificado a los agresores.
Se acaba lo del Betis en Francia, Pla.
Está a punto de acabarse y hay que decir que ha metido gol el Betis, gol de Lainez en el minuto 90 cuando ya enfilaba el final de partido. Rennes 3, Betis 3, resta un minuto.
Buen resultado el del Betis, lo mismo que buscará el Valencia a partir de las 9 frente al Celtic Villarejo.
En Celtic Park, partidazo con lleno absoluto en las gradas, 60.000 aficionados, 400 de ellos son valencianistas. El Valencia no juega Kevin Gameiro, como hemos adelantado este mediodía en Deportes Cope, todo a pesar de que no están por lesión ni Rodrigo ni Santi Mina. Este es el 11 con Neto en la portería, Piccini, Garay, Diakabi, Lato en defensa, con Dobby, Aparejo, Soler y Daniel Bass en el centro del campo. Arriba debuta Rubén Sobrino, a su lado estará Denis Cherisev.
Y a las 9 también juega el Villarreal, lo hace el Lisboa ante el Sporting, Juan Igual.
Así es, Charlie, con muchos cambios, está un total de 7 los que mete Calleja en el 11 de hoy. Repite con el dibujo de defensa de 3 centrales, entra Mario en la derecha, Trigueros y Fuego en el medio del campo y Samu Ibaka en el ataque, enfrente el Sporting de Portugal, con la principal referencia al delantero holandés Bas Dost. Esto lo pita el francés Clement Turpin.
Destacamos algo, Badía, del resto de la jornada de la Europa League.
De los favoritos al título, derrota por la mínima del Arsenal en casa del Bate Borisov, expulsado Lacazette en la recta final, un gol de Lautaro Martínez da la victoria al Inter en Viena y el Benfica vence 1-2 al Galatasaray. Además, Higuaín y Hazard son suplentes en el Malmo Chelsea, que comienza a las 9 y a la misma hora partido inédito en Europa entre el Zurich y el Nápoles.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
El Celta está metido en la pelea por evitar el descenso y ojo que este es el ambiente que había hoy en Vigo. ¿Qué está pasando por allí, Santi Peón?
Pues que un acto organizado por el Partido Popular, Charlie, en la sede del Celta ha destapado la caja de los truenos contra el presidente, contra Carlos Mourinho. Algunos aficionados sienten que se está politizando el club en la guerra con el alcalde Abel Caballero y que eso ha llevado a que esta mañana Balaídos amaneciera con pintadas contra el propio Carlos Mourinho y que por la tarde un grupo de unos 200 radicales se diesen cita en los aledaños de la sede para recibir, como estamos escuchando, a Núñez Feijóo y a Pablo Casado.
Aunque la noticia fea, feísima del día, hoy Andrea Peláez, la han desvelado nuestros compañeros del diario El País.
Sí, El País publica hoy nueva información acerca del caso de abusos sexuales por parte del exresponsable de la cantera del Atlético de Madrid, Manuel Briñas, en la que 4 nuevas víctimas aseguran a ese diario haber sufrido abusos cuando tenían entre 10 y 14 años. El Atlético de Madrid ha emitido un comunicado esta mañana en el que informa que tras todo lo sucedido, Manolo Briñas rescindió ayer su vínculo con el club rojiblanco. Informa también que en el día de ayer el club abrió una investigación interna a través de su departamento de cumplimiento para descartar la existencia de cualquier suceso de este tipo dentro del club durante los años en los que Briñas formó parte de él, y terminan mencionando una revisión de protocolo junto a Save the Children del funcionamiento de sus categorías inferiores.
Y miramos ya al fin de semana lo que va a ocurrir en la próxima jornada de Liga. Mañana tenemos un partido, enseguida estamos con esa última hora de Eibar-Getafe. Andrés, vuelo de reconocimiento por los tres grandes. ¿Cómo está Benzema en el Madrid, Melchor?
Bueno, está bien, parece que simplemente es un susto, un golpe en la cadera. Recordemos, se retiraba en el minuto 73 del partido. Antes, en el 59, marcaba el primer gol para el Real Madrid, que adelantaba a los blancos. Así que va a estar un par de días de descanso, como el mismo francés reconocía, en zona mixta. Y después se verá la evolución que ha tenido de ese golpe en la cadera.
En el Barça Bayori, un día más pendientes de Leo Messi.
Ha dicho Valverde en un acto solidario esta mañana que está perfectamente, que esta semana está trabajando con total normalidad y que por tanto deja atrás las molestias que ha arrastrado los últimos días. También pendientes de Umtiti, que ya está trabajando con el grupo, quiere jugar contra el Olympique de Lyon la Champions la próxima semana, pero tanto Valverde como el club echan el freno, quieren ser cautos y no precipitarse con su regreso. Habla Valverde de Messi.
Pues muy bien, ha entrenado hoy perfectamente y
Y en el Atleti siempre Andrea pendiente de esa extensa enfermería.
Y llegan buenas noticias desde el Cerro. Rodrigo ha entrenado con el grupo tras superar unas molestias y ha entrado en el 11 probado por Simeone. Las ausencias siguen siendo la de Coque, que ha tocado balón en campo anexo, y Lucas, que es baja segura para este sábado por su lesión en la rodilla. En las pruebas, el Cholo ha puesto a Felipe a la izquierda, supliendo al francés.
Aunque la jornada arranca mañana a las 9 de la noche, partidazo Eibar-Getafe, última hora de los de Ipurúa-Sandé.
Vuelve Pedro León a una lista de convocados después de superar varias operaciones y 9 largos meses de recuperación. Mendilibar nos ha contado que Ramis va a entrar, pero solo para hacer piña, y las bajas, Jordi Calavera y Marco Dimitrović.
Última hora del equipo de moda del Getafe, Nieto.
Bordalás se lleva a todos los disponibles menos a Gakú, Portillo y el aún sancionado Bruno. El técnico azulón solo ha perdido un encuentro de 13 que ha jugado contra rivales vascos. Si gana el Getafe, ojo, Charlie, que se mete en Champions. Aún así, Bordalás sigue sin querer escuchar los cantos de sirena europeos.
Y esta semana estamos teniendo jornada de la Liga Iberdrola, José Gobián.
Y está en juego el último partido de la jornada 21 en Lezama, minuto 66, Athletic de Bilbao 2, Real Betis Femeninas 1. Además, el Athletic goleó 0-3 en el derbi al Madrid Club de Fútbol Femenino y le mete ya 6 puntos al Barça. Las culés protagonizaron la sorpresa de la jornada al caer por 2-3 con el Sporting de Huelva.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor precio. Rastreator.com.
Te despiertas, vas al trabajo, llamas, negocias, llegas a un acuerdo, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa. Y mañana, otra vez. En Opel sabemos lo difícil que es un día en tu negocio y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Regístrate en opel.es, vende el 11 al 16 de febrero y disfruta de condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos Opel.
Antes de que acabe el día, José Luis Pérez y Ana Samboal te acercan cada tarde el mejor entretenimiento, las historias con nombre y apellido y toda la información que necesitas para entender lo que sucede a tu alrededor. 13 al día, de lunes a viernes a las 8:30. En 13.
Antes de ir con el básquet, Pla, acabó lo del Betis sin novedad, ¿verdad?
Sin novedad y con muy buen sabor de boca para el Betis por el mal inicio al final del partido. Rennes 3, Betis 3.
Se cerró al ver la victoria de Iberostar.
Sí, es el primer semifinalista de la Copa del Rey. Más 10, 88-78. Máximo anotador Colton Iverson, 19 puntos. Más allá de la derrota de Unicaja Málaga, la mala noticia es la lesión. No ha podido acabar el partido de Jaime Fernández.
A las 9:30, partidazo Barça-Valencia.
El plato fuerte, Saez, de estos cuartos de final de la Copa. Juega el campeón, el Barcelona, frente al Valencia. El Barça llega como líder en solitario de la Liga Endesa, Valencia sexto, todos disponibles en el Barcelona, Diot baja en el Valencia al descanso, va a haber homenaje a Juan Carlos Navarro, los protagonistas del partido, calentando sobre el parquet del Wizzing Center.
Y hoy en la NBA, Parra, última jornada antes del All-Star.
Solo hay 3 partidos. A la 1, los Hornets de Billy Hernán Gómez visitan Orlando. A la 1:30, duelo por todo lo bajo en el este, entre los Atlanta Hawks y los New York Knicks. Y a las 2, los Pelicans reciben a los Thunder de Nueva Orleans.
En Fórmula 1, echa a andar, Carlos Miguel, la temporada del McLaren.
Sin miedo hacia adelante. Con ese lema se ha presentado en Woking el nuevo McLaren MCL34, con mucha ilusión en todo el equipo británico y sobre todo en un Carlos Sainz que piensa que pueden estar más cerca de la cabeza con un coche que ha mejorado especialmente en aerodinámica los desatinos del año anterior. Es para Carlos un proyecto a 2 años que empieza ahora y que debe empezar con mejor ritmo y con mejores condiciones que las del año pasado.
Bueno, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado del año pasado a este, nuevos colores, nueva aerodinámica. Desde luego que crea un poco de optimismo, ¿no? y de gracia, ¿no? Ver colores nuevos, coche nuevo, equipo nuevo, monos nuevos, todo es nuevo, ¿no? Así que ganas de probarlo y ganas de ponerlo en práctica.
¿Cómo ha ido la jornada en el Tour de Colombia? Ciclismo, Quique Iglesias.
Ha ganado otro local, el pupilo de Machín, Juan Sebastián Molano, en un sprint reducido por delante de Julián Alaphilippe. Otro colombiano, Rigoberto Urán, vuelve a ser líder.
Y cerramos con tenis. Ángel García, sorteo de la nueva Copa Davis aquí en Madrid.
Y a España le ha tocado el grupo B, el de la muerte, el más duro, contra Croacia y contra Rusia. Recordamos, 6 grupos de 3, luego cuartos, semifinales y finales, del 18 al 24 de noviembre aquí en Madrid, en la Caja Mágica. Dice Gerard Piqué que solo se va a respirar tenis en Madrid esa semana desde el 25 de marzo. El que quiera compra entradas.
Ángel, aquí lo dejamos, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Nos escuchamos.